sintieron una amenaza a la seguridad israelí por parte de Teherán. La revolución islámica propició el resurgimiento de los ideales palestinos. También apostó por la dignidad y la independencia de los musulmanes y ofreció una interpretación nueva y razonable del nacionalismo y el territorio.
Volviendo a los primeros días del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un país en desarrollo recientemente modernizado como Irán tendría que elegir un bando entre las superpotencias orientales y occidentales de la era de la Guerra Fría. Y mientras la Unión Soviética fusionaba naciones en su bloque ideológico, Estados Unidos las colonizaba indirectamente con la promesa de compartir la prosperidad económica. Incluso si no era, de hecho, una asociación equitativa, se respetarían las fronteras soberanas de Estados Unidos. Pero nuestro historiador se opone decididamente a lo que considera un engaño.
Cuando Francia iba a firmar un acuerdo para construir una estación de metro en Irán, el embajador de Estados Unidos se opuso y el acuerdo no se firmó. En el tema nuclear, los estadounidenses se opusieron incluso a una planta de investigación. Deben saber que Francia le ofrecía a Irán la tecnología. La Unión Soviética le traspasó a Irán la tecnología del acero. Los estadounidenses se negaron a proporcionarnos la tecnología de la producción de acero, que es la madre de todas las industrias.
Esa no es la única razón por la que muchos iraníes han desconfiado de la honestidad de las políticas estadounidenses durante décadas, incluso antes de la revolución. Comenzó con lo que se conoce como el golpe de 1953, que derrocó al primer ministro Mossadegh, quien nacionalizó la industria petrolera iraní. Existen otras seis razones importantes para la desconfianza de los iraníes. Estas son algunas. La aceptación de Irán del proyecto de ley de capitulación entre el 13 de octubre de 1964 al 4 de noviembre de 1964 duró poco, ya que se trataba de una intervención a la que la administración se mostraba reacia en gran medida y la gente estaba furiosa. Otra razón es el esfuerzo de Estados Unidos por provocar el fracaso de la Revolución Islámica. El punto culminante sería el 28 de enero de 1979, después de que Estados Unidos se dio cuenta de que el nuevo sistema revolucionario de gobierno de Irán no se convertiría en el aliado que esperaba. La tercera serían los esfuerzos de Estados Unidos para fomentar el separatismo entre los distintos grupos étnicos, entre 1979 y 1980, una estratagema que había heredado de las potencias europeas del pasado. La cuarta serían las resoluciones emitidas por Estados Unidos contra Irán y que admitiera al Shah, o rey depuesto, en 1980, en su territorio, para un tratamiento de cáncer. Dentro de un rato abordaremos las razones más actuales. Pero antes de esto, Shahzad nos explicará e informará de lo que tienen que decir al respecto otros medios de comunicación.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y revisaremos la última actualización sobre la exitosa resistencia de Irán ante el acoso de Estados Unidos. Un artículo del RUSI dice: Irán y Estados Unidos, un largo y arduo camino diplomático bajo una severa presión económica, ante la que el gobierno iraní no está a punto de colapsar. Por el contrario, tras haber sobrevivido a la máxima presión de Estados Unidos, Irán está mostrando cierto grado de confianza en su propia capacidad de recuperación. La presión económica es devastadora a largo plazo, pero Irán puede vivir con ella a corto plazo. Además, Irán ahora ve a China y Rusia como opciones estratégicas más amplias, un apoyo en la ONU con el que puede contar y un contrapeso a la presión estadounidense y europea. Es cierto que Irán se ha mantenido en el Plan Integral de Acción Conjunta, el PIAC, con la esperanza de su total aplicación. Aún así, hay una facción en Teherán, bastante presente en el Parlamento, que quiere que Irán abandone el acuerdo nuclear e incluso el Tratado de No Proliferación. Además, incluso entre quienes apoyan el PIAC, todavía existe una gran preocupación por Biden. Su argumento es que, así como Obama usó su popularidad con Europa y tuvo más éxito que Bush en la aplicación de las sanciones contra Irán, Biden también podría obtener el apoyo europeo para aislar a Irán. Financial Tribune informa que Teherán no se rendirá a las demandas estadounidenses. El propósito de Estados Unidos es imponer sus estrategias y políticas a través de la presión. Pero la nación iraní nunca se rendirá a las demandas de Estados Unidos, dijo un general de alto rango. Quieren llevar a Irán a la mesa de negociaciones, y el resultado de estas negociaciones es anticipadamente la rendición de Irán a Estados Unidos. pero esto va en contra de la moral de nuestro país, dijo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hussein Bagheri, en una videoconferencia en Teherán. Al aceptar el PIAC, Irán se comprometió con el mundo y acordó reducir parte de sus actividades nucleares a cambio de una reducción de las sanciones. El mundo entero admite que Irán respetó sus compromisos, pero el incumplimiento de Estados Unidos complicó las cosas, dijo Bagheri. Irán esperó un año, pero luego adoptó una política de resistencia activa, según el general, enfocándose en la autosuficiencia. La agencia Meir News afirma que los insultos de Trump unirán a los iraníes contra el acoso de Estados Unidos. El presidente del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, que consideró los insultos de Trump como un signo de su enojo por la ineficacia de la política exterior de Estados Unidos, dijo: "Tales movimientos harán que los iraníes estén más unidos para resistir el acoso de Estados Unidos". Kamal Harrassi hizo unas declaraciones sobre los recientes insultos antiiraníes del presidente de Estados Unidos y agregó: "Las palabras insultantes de Trump son una señal de su enojo e insatisfacción por la ineficacia de las sanciones y el fracaso de Estados Unidos ante Irán". Ese comportamiento maleducado no solo ayudará a Estados Unidos a lograr sus objetivos, sino que hará que la nación iraní esté más unida en el camino de resistir el acoso y el unilateralismo de Estados Unidos, dijo. Estados Unidos ha tratado de arrodillar a la nación iraní con sus nuevas sanciones y redoblando la presión, dijo. Añadió: "La base de la política de Estados Unidos hacia Irán es la presión máxima que devino en la retirada de Estados Unidos del PIAC, la reimplementación de las sanciones contra Irán y el asesinato del general Soleimani". Eso es todo por esta sección. Hasta la próxima semana.
La última razón que les expondré aquí de la desconfianza de Irán hacia Estados Unidos es la embajada de Estados Unidos en Teherán. Era un centro de espionaje y conspiración entre los años 60 y 70, y eso hizo que los estudiantes irrumpieran en la embajada y tomaran como prisioneros al personal. Fueron puestos en libertad 444 días después, el 21 de enero de 1981, pocas horas después de que el presidente Reagan pronunciara su discurso inaugural. Este incidente puede ser el que le costó a Jimmy Carter un segundo mandato como presidente. Irán puede decir que Estados Unidos interfirió en sus asuntos antes de la revolución y trató de dominar este país desde la revolución. Pero cualquier política que adopte Estados Unidos hacia Irán se refleja en sí mismo. Quizás por eso Estados Unidos piensa, o parece pensar, que Irán ha interferido en sus elecciones de 2020.
En la historia contemporánea, la tendencia se ha invertido por primera vez. Los estadounidenses y los británicos decidían quién se convertiría en primer ministro en Irán. Un miembro del personal de la Embajada de Estados Unidos de bajo rango decidió quién se convertiría en primer ministro en Irán. No me refiero al embajador de Estados Unidos. Pero ahora Irán está acusado de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las afirmaciones de que Irán está enviando correos electrónicos no son ciertas, pero el hecho es que hemos influido en las elecciones estadounidenses. Quiero decir que muchos de los que luchan contra el racismo en Estados Unidos se inspiran en la Revolución Islámica.
Ahora he hablado del motivo de la desconfianza iraní hacia Estados Unidos. Los iraníes, con su larga historia, son tolerantes y comprensivos con las turbulencias políticas. Pero la guerra entre Irak e Irán y la forma en que Estados Unidos ayudó e instigó al agresor Saddam Hussein contra Irán son motivo de odio.
La rivalidad e incluso el conflicto entre Irán y Estados Unidos puede deberse a la oposición de este país a una interpretación política del Islam. Desde antes del final de la Segunda Guerra Mundial, vimos tendencias islamistas con enfoque político en Egipto, los hermanos musulmanes. Lo vimos incluso durante la Revolución Constitucional en Irán, se llama al-Asad Abadi. Una especie de retorno al revisionismo propio o religioso se cristalizó en la Revolución Islámica y el imán Jomeini simbolizó la protesta contra el sistema político, económico y social.
Dejando a un lado la agresión estadounidense, la falta de afinidad entre los dos estados es en realidad natural, según la naturaleza de la constitución política de Irán después de la revolución. Eso se puede resumir en lo siguiente: el esfuerzo de Irán por convertirse en un estado libre e independiente basado en la república y el Islam versus los esfuerzos de Estados Unidos para convertir Irán en un adláter del Occidente.
Nos enfrentamos a una realidad. A Estados Unidos no le agrada Irán tal y como es ahora. Estados Unidos espera cambios fundamentales en Irán para aliviar su presión. Pompeo ha dicho en varias ocasiones que Irán debería convertirse en una nación normal. Lo que quiere decir es algo similar al Irán anterior a la revolución o a algunas naciones regionales. Debido a ese problema, los esfuerzos de Irán por aliviar la presión han fracasado.
Y mientras Irán considere que es necesario, simplemente no dejará la resistencia. De hecho, las sanciones han hecho que la llamada del gobierno a resistir sea más decisiva. Ahora están hablando de lograr la independencia industrial de Occidente, así como de la propia economía petrolera de Irán. El golpe económico que sufrió Irán a través del embargo petrolero, entre otras cosas, mostró a las autoridades iraníes que debían liberar la economía del país de la dependencia de un solo tipo de ingresos, que eran los ingresos petroleros. Irán demostró una vez más, al enfrentar las sanciones de Obama, que puede resistir tales restricciones. Por otro lado, la autosuficiencia de Irán puede convertirse en un modelo para otros países. Quizás ya se haya convertido en modelo.
Para la República Islámica de Irán y la mayoría de los actores internacionales, la campaña de presión estadounidense no ha tenido éxito. La economía iraní no se ha derrumbado. La política regional y de defensa de Irán no ha cambiado. El enfoque del PIAC de Irán no ha cambiado. Irán incluso se ha distanciado de los materiales nucleares peligrosos. Pero la administración Trump piensa de manera diferente y sus asesores dicen que la campaña de presión ha tenido éxito e Irán se aproxima al cambio.
La resistencia de Irán provocó un despertar entre otros estados regionales y se creó un eje de resistencia. Vuelvan con nosotros a la misma hora la próxima semana y las siguientes. Hasta la próxima vez.
Pugna política en Estados Unidos entre demócratas y republicanos tras las elecciones del pasado 3 de noviembre. Un conteo largo, un presidente que denuncia fraude y alerta con ir a los tribunales y hasta la Corte Suprema de Justicia y una sociedad polarizada que sale a las calles a protestar. Bien, hola, soy Carlos Alonso y reemplazo en esta oportunidad a mi querido compañero Dani Pérez Díaz en esta otra semana que culmina y aquí nos encontramos para presentarles este recuento 24/7. Por lo pronto, les presento de inmediato una breboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Las protestas contra Emmanuel Macron y su defensa a la islamofobia continuaron en el mundo musulmán. Los detalles los vamos a tener en breve. Excombatientes de la FARC mantuvieron movilizaciones en Bogotá y su llamado a ser escuchados por el presidente Iván Duque en instantes pendientes. Tendremos la información. El patrimonio de la humanidad y reconocido Machu Picchu, bellísimo en Perú, reabrió sus puertas tras meses de alerta pandémica. Más adelante les vamos a contar. Esta semana continuó la ola de protestas en los países musulmanes contra el presidente francés Emmanuel Macron, que respaldó las injuriosas caricaturas del profeta Muhammad con el pretexto de derecho a la libertad de expresión.
El mundo musulmán continuó siendo escenario de protestas contra las declaraciones islamófobas del presidente de Francia, Emmanuel Macron. En Bangladesh, decenas de miles salieron a las calles de la capital, Dhaka. Condenaron su apoyo a la profanación del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad. Los manifestantes intentaron acercarse a la embajada francesa en Dhaka, cuando la policía les cortó el paso. Advirtieron al presidente galo que pagará un alto precio por tal postura.
Nos hemos reunido aquí para protestar contra el presidente francés por insultar a nuestro profeta Muhammad. Hoy acudimos a tomar la embajada francesa a fin de mostrar nuestra ira y exigir que no haya una embajada francesa aquí y boicotearemos los productos franceses.
La oleada de malestar entre los musulmanes se desató después de que Macron afirmara que su país país no renunciará a la publicación de caricaturas que insulten al profeta del Islam, en Indonesia los manifestantes se congregaron frente a la embajada francesa en la capital, Yakarta.
Aunque está permitido en Francia, no hay necesidad alguna de que él lo elogie o lo admita, no importa. Por favor, no insultes y no hables mal. Estoy muy involucrado porque soy musulmán, así que vine a participar en la protesta.
Los indonesios insistieron en que el mandatario francés debe disculparse por sus comentarios. También se unieron al llamado a boicotear los productos franceses.
Si es voluntad de Dios, los musulmanes perdonaremos lo que pasó, pero si el presidente de Francia no retira todas sus palabras, las caricaturas y se disculpa, si Dios quiere, seguirá siendo blasfemado.
Los comentarios de corte islamófobo del mandatario galo también han suscitado gran indignación entre una parte importante de la población francesa, donde el Islam es la segunda religión, así como entre los líderes de países musulmanes como Irán, Turquía, Pakistán, Marruecos y Argelia.
Las caravanas de los excombatientes de las FARC que llegaron el día domingo pasado a Bogotá siguieron movilizándose durante toda esta semana. Insistieron en que el gobierno cumpla con el acuerdo de paz y que les ofrezca más garantías de seguridad.
A mediados de semana se llevó a cabo la segunda jornada de movilizaciones de los excombatientes de las FARC en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Las mujeres firmantes de la paz realizaron un acto simbólico para recordar a sus 236 compañeros asesinados tras la firma del acuerdo en 2016 y para informar a los colombianos que la paz aún no les ha llegado.
Pues mi anhelo es ver una Colombia en paz, con justicia social para todos los colombianos que anhelamos vivir en una época diferente, que se acabe el conflicto, que se acabe la guerra.
En una reunión abierta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Cuba y Noruega, como garantes del proceso de paz de La Habana, mostraron su apoyo a la marcha de los exguerrilleros, quienes dejaron las armas, pero que ahora, en vez de ser protegidos, son asesinados y amenazados.
Ustedes han expresado muchas de las faltas que ha habido, que hay en estos momentos, al cumplimiento del acuerdo, y creo que eso es algo que hay que ponerle fin. En eso estamos, para eso estamos acá.
La movilización bautizada Peregrinación por la Vida y por la Paz partió desde distintas partes del país, rumbo a la capital hace dos semanas, y cuenta con el apoyo de diversos sectores de la sociedad que saludan que los exguerrilleros se integren a la vida social y económica.
Sino que vienen en una peregrinación buscando no solamente la reconciliación, sino también pidiéndole perdón a un país que necesita mirarlos a los ojos, que necesita apostarle a la vida, porque es lo mejor que le podemos dejar a las siguientes generaciones.
Los desmovilizados quieren reunirse con el presidente Iván Duque. Desde el gobierno dicen estar listos para dialogar, pero aún no han ofrecido una agenda.
Bien, y les invitamos a que continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa. Recuento 24/7.
Una cadena de atentados causaron varios muertos y heridos en el centro de Viena, la capital de Austria. Los ataques tuvieron lugar en seis zonas diferentes de la ciudad. El ministro del Interior, Kurt Nehammer, confirmó que varias personas que portaban armas largas participaron en los ataques. Según los medios locales, un agente de la policía y uno de los atacantes también murieron en los choques. La policía pidió a los ciudadanos que permanecieran en sus casas y acordonó la zona para intentar detener a los otros atacantes. Más de 70 países del mundo rechazaron las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. En una declaración leída por la delegación de Alemania en la Asamblea General de la ONU, los firmantes se opusieron a todos los esfuerzos para minar la independencia de la Corte. Así denunciaron las restricciones que Washington puso a principios de septiembre contra dos miembros de la Corte. Estos investigaban los posibles crímenes de Estados Unidos en la guerra de Afganistán y los delitos más graves de Israel contra el pueblo palestino. Los palestinos se manifestaron en la Cisjordania ocupada en el 103 aniversario de la declaración del gobierno británico a favor de la creación del régimen de ocupación israelí en Palestina. Exigieron que Londres se disculpe por permitir la usurpación y colonización de sus tierras por los sionistas, así como por las décadas de sufrimiento causado al pueblo de Palestina. El documento fue firmado en 1917 por el entonces secretario británico de Exteriores, Arthur James Balfour, quien prometió a los colonos israelíes el establecerse en las tierras palestinas. En Venezuela, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, rechazó la posibilidad de aplazar las legislativas del 6 de diciembre, algo que habían planteado varias facciones opositoras. La funcionaria dijo que el país está en una situación política e institucional que no admite la postergación ni la dilación, como lo será la renovación de una Asamblea Nacional plural. Además, subrayó que el sistema electoral venezolano cuenta con las garantías suficientes. Recuento 24/7.
Bien, vamos de inmediato a nuestro recuento destacado. Se trata del monumento más emblemático del antiguo Perú, sin duda alguna el Machu Picchu, que volvió a recibir a turistas tras su larga clausura a causa de la pandemia de la COVID-19. El silencio reinante en Machu Picchu se rompió con un espectáculo nocturno donde se anunció al mundo su reapertura al turismo de manera segura, bajo la nueva normalidad de llevar mascarilla y mantener el distanciamiento social. Su reapertura fue a lo grande, con una inédita iluminación de sus estructuras que exaltaban la majestuosidad de la ciudadela, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Se proyectaron sobre sus muros distintos efectos como cataratas de agua que caían por sus diferentes niveles, entre otros efectos espectaculares. Bien, continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Queremos que nos acompañen a visitar de inmediato nuestra página web. Bien, vamos a ver qué nos trae nuestra página web en un principio. Hoy la tenemos. La ONU insta a Israel a detener demolición de estructuras palestinas. Según la Organización de Naciones Unidas, durante esta última semana Israel ha ejecutado la mayor demolición de un poblado palestino en toda una década. La ONU denunció la demolición por parte de Israel de un pueblo beduino de Cisjordania que ha dejado sin hogar a 73 personas, incluidos 43 menores, en plena pandemia del coronavirus. El organismo internacional aseguró que se trata de la mayor operación de demolición en los territorios ocupados palestinos desde hace una década. Las excavadoras arrasaron tres cuartas partes de esa aldea situada en Cisjordania. La ONU reiteró que la demolición de las estructuras palestinas es ilegal y exigió a Israel que ponga fin inmediatamente a la misma. Otra nota de especial relevancia dentro de nuestra página web la revisamos junto a ustedes. Rusia cuestiona el deficiente sistema electoral en los Estados Unidos. Y es que Rusia ha resaltado que las deficiencias flagrantes del sistema electoral de los Estados Unidos han causado la actual crisis interna en ese país norteamericano. Lo vemos en la página web. Las deficiencias evidentes del sistema electoral estadounidense son visibles, lo que ha sido destacado innumerables veces por los observadores internacionales, incluida la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Igualmente ha sido destacado por expertos reconocidos en ese tema, según lo ha indicado este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en rueda de prensa. Otra nota realmente importante dentro de nuestra página web, seguimos revisando junto a ustedes. Cuba tacha de decadente la política de Estados Unidos en su contra. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señala que la política hostil de Estados Unidos contra La Habana refleja la decadencia moral de quienes la impulsan. La negación de visas, presiones y chantajes contra artistas e intelectuales de Cuba refleja la decadencia moral de quienes solo saben mentir y difamar, ha denunciado este martes el máximo diplomático cubano en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Sus comentarios se refieren a la propaganda política de la extrema derecha en Miami, Florida, al sureste de los Estados Unidos, contra la revolución cubana que circula en las redes sociales junto a un listado de personas a las que se le impediría entrar o permanecer en territorio estadounidense por apoyar el proyecto socialista de la nación caribeña. Bien, de inmediato vamos a revisar junto a ustedes cuál es nuestra encuesta, más bien a recordar cuál es la pregunta de la semana y queremos, por supuesto, su especial participación. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué pasará tras los resultados electorales en los Estados Unidos? Presentamos tres alternativas. La primera de ellas, Joe Biden, el candidato demócrata, será el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Es lo que usted piensa? Bueno, puede votar por esa opción. La segunda de ellas, denuncia de fraude, encenderán la violencia en el país. La última de ellas, Donald Trump no querrá entregar el poder e impugnará resultados ante los tribunales y ante la Corte Suprema de Justicia. Voten, participen, que esta encuesta definitivamente está enmarcada en la noticia de la semana.
Recuento 24-7. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, y su par de Venezuela, Jorge Arreaza, participaron en Caracas en una conferencia sobre la defensa del mundo ante las amenazas imperiales. Zarif sentenció que la era de la hegemonía del Occidente acabó. Afirmó que Estados Unidos está atemorizado por el surgimiento de nuevas potencias y recurre desesperado al terrorismo económico, médico y psicológico contra los pueblos. Arreaza destacó que Washington fracasó ante Irán y Venezuela y agradeció el apoyo de Teherán frente al bloqueo estadounidense. Zarif también visitará Cuba y Bolivia en su gira por América Latina. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, acudirá al Congreso el próximo lunes para asistir a un nuevo juicio político de destitución por presunta corrupción. Así lo ha confirmado el gobierno después de que el Parlamento rechazara la petición del mandatario de adelantar el proceso al viernes. Es la segunda moción de destitución que enfrenta Vizcarra, esta vez presentada por el minoritario Partido Populista Unión por Perú, por incapacidad moral permanente. En la primera oportunidad, llevada a cabo el 18 de septiembre, Vizcarra salió airoso frente a la acusación por instruir presuntamente una investigación parlamentaria y fiscal sobre un supuesto tráfico de influencias. La Fiscalía de Brasil presentó cargos contra el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente del país, Jair Bolsonaro, por presunta comisión de delitos de corrupción durante su etapa como diputado en el estado de Río de Janeiro. El Ministerio Público le ha imputado cargos de blanqueo de capitales y malversación de fondos. Entre los acusados se encuentran, además, su exasesor Fabrício Queiroz y 15 personas más, contra las que también pesan denuncias por pertenencia a una organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y apropiación indebida. Países europeos adoptaron medidas más estrictas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus. Francia impuso un reconfinamiento nacional de al menos un mes hasta el 1 de diciembre. En el Reino Unido, los ciudadanos vivirán un nuevo confinamiento de 4 semanas como mínimo a partir del jueves. Muchos otros, como España, Italia, Bélgica y Austria, han aplicado un toque de queda nocturno. Francia es el país europeo más afectado, con más de 1.500.000 contagiados. Le sigue España y el Reino Unido. Recuento 24-7.
Bien, también esta semana Irán dio un paso importante para obligar a Estados Unidos y Europa a levantar las sanciones impuestas en su contra. Queremos repasar lo que aprobó el Parlamento.
El Parlamento de Irán aprueba el proyecto de ley Acción Estratégica para Levantar las Sanciones. Un paso importante para obligar a Estados Unidos y Europa a revocarlas. Esta medida se adopta ante la falta de compromiso de las contrapartes en el acuerdo nuclear para cumplir sus obligaciones.
El Parlamento obliga al gobierno a tomar una serie de medidas y retomar las actividades que ha suspendido bajo el pacto nuclear.
Bajo este proyecto de ley, la Organización de Energía Atómica de Irán está obligada a producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% en la planta nuclear de Fordo. Dentro de los 2 meses posteriores a la adopción de esta ley, también debe incrementar en al menos 500 kilogramos al mes la capacidad de enriquecimiento y la producción de uranio enriquecido a un nivel adecuado para diferentes usos pacíficos del país. El organismo está obligado a iniciar en un plazo de 3 meses la instalación, la inyección de gas, el enriquecimiento y el almacenamiento de materiales con al menos 1.000 máquinas centrifugadoras de segunda generación en la parte subterránea del complejo Shahid Ahmadi Roshan de la planta nuclear de Natanz. Durante el mismo periodo tiene que trasladar a las instalaciones de Fordo todas las operaciones de enriquecimiento, investigación y desarrollo a través de las máquinas IR-6 y comenzar el proyecto de enriquecimiento con al menos 164 máquinas de este tipo y ampliarlo a 1.000 máquinas hasta el final del año en curso del calendario solar persa. En un plazo de 4 meses a partir de la fecha de la promulgación de esta ley, la Organización de Energía Atómica de Irán tiene la obligación de revertir el reactor de agua pesada Arak de 400 megavatios a la misma condición que tenía antes de la firma del acuerdo nuclear en 2015, con un cronograma fijo. Entre tanto, el gobierno está obligado en los próximos 2 meses a suspender toda inspección de los centros nucleares del país que vaya más allá del protocolo adicional, de conformidad con los artículos 36 y 37 del acuerdo nuclear. Asimismo, transcurridos 3 tres meses de la aprobación de esta ley si las relaciones bancarias de Irán con Europa y el monto de sus compras de petróleo al país persa no recuperan la normalidad y son insatisfactorias, el gobierno está obligado a detener la implementación voluntaria del protocolo adicional. Al firmar en 2015 el acuerdo nuclear con el grupo 5+1, Teherán mostró la naturaleza pacífica de su programa nuclear al mundo. Sin embargo, Washington se retiró unilateralmente del convenio y volvió a imponer sanciones unilaterales contra el país persa.
Al cierre de esta jornada de nuestro recuento 24-7 en Estados Unidos continuaba el conteo de votos. El candidato demócrata Joe Biden lideraba los votos electorales, pero Donald Trump no ha dejado de lado su idea de fraude y hasta ha asegurado recurrir a los tribunales, incluso hasta la Corte Suprema de Justicia. Mientras en las calles, el ambiente se ha mantenido tenso durante toda la semana. Queremos repasar de inmediato, vamos a revisar con detalle una cronología de los hechos desde el 3 de noviembre, día de las elecciones, y las reacciones de otros países al respecto de estas presidenciales en el país norteamericano.
Era más de la medianoche ya del 4 de noviembre y con millones de votos sin contar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a declararse ganador de las elecciones. La ajustada carrera por la Casa Blanca obligó al mandatario a activar su estrategia judicial, denunciar fraude y prometer que irá a la Corte Suprema.
Ganamos estas elecciones. Nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad por el bien de esta nación. Este es un momento muy importante. Ha habido un gran fraude. Queremos que la ley se aplique de manera adecuada. Iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden pidió a sus seguidores paciencia hasta que todos los votos fueran contados.
I'm not here to declare that we've won.
No estoy aquí para proclamar mi victoria, solo para decir que cuando acabe el recuento de votos vamos a ser los ganadores. El pueblo es el que manda, el que elige al presidente.
Si Trump lleva el caso al máximo tribunal del país como lo ha prometido, Estados Unidos podría tardar hasta meses en conocer el próximo inquilino de la Casa Blanca, lo que según los analistas perjudicaría la confianza de los estadounidenses.
Desde el punto de vista de la democracia, seguir el caso en los tribunales durante varias semanas es el peor resultado posible que podríamos haber imaginado, porque la mitad del país de una forma u otra va a creer que fueron engañados.
Con esta pugna, el caos, la protesta, las manifestaciones y la violencia se hicieron presentes. Son los resultados de una elección sin precedentes en Estados Unidos. En Washington, Arizona, Delaware, Filadelfia y Portland, los estadounidenses salieron a las calles para apoyar a su candidato favorito. En Arizona, donde la distancia entre Biden y Trump iba muy ajustada en el conteo de votos, los partidarios del republicano intentaron bloquear el proceso de conteo. La presencia policial es muy significativa en este estado. La campaña de Trump denuncia fraude.
Estamos aquí esta mañana porque acabamos de recibir un gran fallo de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones acaba de emitir una orden que permite el acceso inmediato a nuestro equipo para observar el proceso de votación. Acceso inmediato. Acceso inmediato.
Por su parte, en Delaware, los partidarios de Biden se manifestaron en su apoyo, rechazaron la versión de fraude electoral y aseguraron que su candidato obtendría una victoria limpia. También en la capital, Washington, los estadounidenses con pancartas en las que se leía cada voto cuenta y cuentan todos los votos, pedían que se respete el proceso y que el conteo continúe. Desde Irán, el presidente Hassan Rouhani aseguró que gane quien gane, lo importante es que la próxima administración regrese a los acuerdos internacionales que mantenía, incluido el acuerdo nuclear.
A nosotros no nos importa ni la persona ni el partido. La postura que adopte el próximo gobierno de Estados Unidos nos importa a nosotros. Lo que queremos es que Estados Unidos regrese a la ley y a los acuerdos internacionales y multilaterales de antes. Lo que nos importa es que Estados Unidos haga eso en respeto al pueblo iraní.
El ultraderechista presidente de Brasil, sin embargo, reiteró su apoyo a Trump y subrayó su deseo personal de que sea reelegido.
Mi preferencia es clara y eso no es una interferencia. Tengo una buena relación política con Trump y espero que sea reelegido. El candidato demócrata dos veces habló de la Amazonía. ¿Es eso lo que quieren para Brasil? Porque ahí sí, es una interferencia de fuera hacia adentro.
Alemania, a su vez, se mostró preocupada por la situación en Estados Unidos, afirmando que la postura de Trump podría desembocar en una crisis constitucional en Estados Unidos.
Y como ya es costumbre, vamos a dedicar a nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana. Vamos a revisar también nuestra encuesta y vamos a contrastar lo que ha opinado nuestra audiencia en esta encuesta con lo que diga el analista invitado sobre el tema. Y ustedes están esperando lo mismo que yo, ¿verdad que sí? ¿Qué nos dice nuestro invitado en esta oportunidad, el analista internacional Fernando Casado, directamente desde Cádiz, desde España? Le hacemos la misma pregunta. Fernando, cuéntanos, ¿qué pasará en las elecciones de Estados Unidos?
Hombre, creo que es una pregunta bastante controvertida y que además podrían estar dándose de manera simultánea las tres. Creo que finalmente la respuesta correcta o la más correcta va a ser la número uno, ¿no? Por mucho que se intente incendiar el país, como efectivamente ya hemos visto con actos de violencia en varias partes y acoso a ciertos colegios electorales, y pese a que Donald Trump ya ha hecho también la impugnación en los lugares en el que se le perjudicaba los resultados de los resultados, con la visión también de llevarlos a la Corte Suprema, aunque también han sido rechazados muchos de estas impugnaciones ya también por los tribunales, creo que finalmente la respuesta va a ser que Joe Biden finalmente va a ser el presidente de los Estados Unidos, aunque por la mínima, cuando se presentaba y cuando se pensaba que iba a ser una carrera victoriosa en una situación de crisis económica y de pandemia de COVID-19.
Situación compleja. Le agradecemos a nuestro invitado especial, Fernando Casado, quien nos ha dado pues una opinión realmente muy asertiva, muy concreta y sobre todo especializada acerca del tema. Se pueden dar las tres opciones y eso no está para nada descartado. ¿Qué tal? Estamos listos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí nuestro recuento 24/7 por esta semana. Ya la próxima semana estará de nuevo junto a ustedes Dani Pérez Díaz. Se despide de ustedes con todo el cariño, Carlos Alonso. Muchísimas gracias.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 19 del mes persa Abam de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 9 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos, el demócrata Joe Biden dio su primer discurso proclamándose como presidente electo de Estados Unidos. Prometió hacer que Estados Unidos vuelva a ser respetado en todo el mundo. El canciller de Irán, en la última escala de su gira latinoamericana, llega a Bolivia, donde se reúne con el presidente electo Luis Arce. Las partes destacan la importancia de fortalecer los lazos entre ambos países. Y cientos de iraquíes se reúnen en la zona verde de la capital, Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos para protestar contra la presencia de sus fuerzas en el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Aquí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Joe Biden dio su primer discurso proclamándose como presidente electo de Estados Unidos. Agradeció a los votantes por darle una victoria convincente y se comprometió a ser un presidente que une, no que divide. El demócrata pidió a los estadounidenses que dejen de tratar a sus oponentes como enemigos y prometió hacer que Estados Unidos vuelva a ser respetado en todo el mundo. En alusión a su principal lema electoral, que era combatir el coronavirus, Biden anunció que el lunes conformará una célula de crisis con científicos y expertos líderes para abordar la COVID-19. En reacción a la proclamación de Joe Biden por los medios de comunicación como presidente de Estados Unidos, el equipo de abogados de la campaña de Donald Trump aseguró que hubo fraude en el proceso electoral.
Los casi 700.000 votos con los que el presidente Trump había tomado la delantera desaparecieron y no tenemos forma de saberlo, porque nos privaron del derecho a inspeccionar si una sola de esas papeletas es legítima. Eso es ilegal e inconstitucional y adoptaremos medidas para desafiarlo.
En una conferencia de prensa desde Filadelfia, Pensilvania, el mismo estado en el que la proyección de votos resultó un factor determinante para Biden, el abogado de Trump dijo que hay representantes de la campaña del mandatario que se vieron privados del derecho a observar los conteos. En este sentido, volvió a tachar de fraudulentas las votaciones por correo y acusó a las autoridades de Filadelfia de cometer fraude, según él, como viene realizando desde hace años. Los palestinos afirman que los resultados de las elecciones de Estados Unidos no tendrán efectos en su causa porque Washington seguirá apoyando al régimen de Israel.
Para ser honesto, hemos probado todas las administraciones en Estados Unidos, ya sean demócratas o republicanos, y fue lo mismo. Solo hay diferencias en apariencia o forma, pero en el fondo continúan las mismas políticas de apoyo a la ocupación.
Los palestinos recordaron que la administración del presidente estadounidense Barack Obama entre 2009 y 2016 también apoyaba los crímenes del régimen de Tel Aviv. Pidieron al nuevo gobierno estadounidense que se instalara el próximo enero condenar la ocupación israelí. Hace 3 años, el presidente palestino Mahmoud Abbas cortó los contactos con Estados Unidos por su postura favorable a la colonización tras reconocer a Jerusalén al-Quds como la capital israelí y trasladar su embajada a esta ciudad. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, llamó al nuevo gobierno de Estados Unidos a corregir sus pasados erróneos. Rouhani afirmó que con la elección de Joe Biden como nuevo presidente, Estados Unidos tiene ahora una ocasión para retornar a la vía de la adhesión a los compromisos internacionales y al respeto del derecho internacional. Aseguró que la República Islámica de Irán sigue comprometida con sus obligaciones mientras que el resto de los firmantes respeten sus compromisos. También señaló que el pueblo iraní, con su gran resistencia, mostró que la política de máxima presión de Washington está condenada al fracaso. El canciller de Irán se reunió con el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, tras llegar a La Paz, capital del país sudamericano. Mediante su Twitter, Mohamed Javad Zarif informó de que mantuvo un encuentro con Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca. El jefe de la diplomacia iraní agregó que felicitó al nuevo mandatario por su victoria. Indicó que se habló en la cita de reforzar los lazos políticos y económicos con el país hermano. El ministro de Exteriores, tras su visita a Venezuela y Cuba, tiene previsto participar en la ceremonia de asunción presidencial. Y el expresidente Evo Morales, exiliado en Argentina, volverá a Bolivia el próximo lunes. Morales consideró su retorno al país como un fracaso para Estados Unidos y sus sumisos en Bolivia.
El plan que tenía Estados Unidos y sus sumisos de Bolivia era que eliminara al MAS, después eliminara al Evo. Sus últimos mensajes de campaña que era: el MAS no puede volver a Bolivia ni Evo a Bolivia. O el MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Desde mañana el MAS está en gobierno, desde pasado mañana Evo está en Bolivia.
Morales volverá a Bolivia un día después de la toma de mando de su delfín Luis Arce y emprenderá un recorrido de 1.100 kilómetros desde la localidad fronteriza de Villazón hasta el trópico de Cochabamba. En noviembre de 2019 se consumó un golpe de Estado contra Morales tras conocerse un informe de la OEA que cuestionaba los resultados de las elecciones de octubre del mismo año, cuando Morales fue reelecto. Indignados por la presencia militar de Estados Unidos en su país, centenares de iraquíes salieron de nuevo este sábado a las calles para pedir la salida de las tropas norteamericanas. Dicen que su paciencia tiene un límite. Más detalles en nuestro informe.
A más de 10 meses que el Parlamento aprobará la salida de tropas estadounidenses de Irak y cuando aún no se ha cumplido esta decisión, centenares de iraquíes contrarios a la presencia militar norteamericana volvieron a manifestarse en la capital Bagdad. Los indignados abuchearon a Estados Unidos delante de la zona verde donde se encuentra la embajada.
Estamos atravesando un gran vórtice político donde incluso las decisiones tomadas por el Parlamento iraquí no se ejecutan. En la parte superior de la lista de las decisiones está la exigencia de la retirada de las tropas de ocupación estadounidenses de Irak. Hay dilación en torno al tema e incluso una traicionera operación para anular esa decisión. Estamos decididos y repetimos la necesidad de llevar a cabo esa decisión. Si no, tomaremos otras medidas.
Portando pancartas con frases como Estados Unidos fuera, Bagdad libre, los manifestantes gritaron diferentes lemas antiestadounidenses. Los asistentes a la concentración también llevaban la bandera de las unidades de movilización popular al-Jahad al-Shabi.
Cada año pensamos que tal vez la situación mejorará, las cosas cambiarán, habrá estabilidad, pero siempre empeora y la razón principal son los estadounidenses. Necesitamos estar unidos, tener una sola voz, no necesitamos al ocupante, necesitamos unirnos, organizarnos y no los necesitamos. Ellos son los que nos necesitan.
La salida de tropas norteamericanas fue promovida después de que el pasado 3 de enero fueran asesinados en un ataque de Estados Unidos el teniente general Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y el subcomandante de al-Shahad al-Shabi, Abu Mahdi al-Muhandis. De hecho, en estas marchas, los participantes portaban las fotos de estos mártires para recordar que su causa sigue viva. Nancy Lo con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Y continúa la ola de protestas en los países musulmanes contra el presidente francés Emmanuel Macron, quien respaldó las caricaturas del profeta Mohammed como defensa de la libertad de expresión. En Pakistán, los ciudadanos condenaron las declaraciones islamófobas de Macron y su apoyo a la profanación del profeta del Islam, Mohammed. Pisoteando imágenes del presidente galo y quemando banderas francesas, advirtieron a Macron que pagará un alto precio por tal postura. Además, exigieron la expulsión de su embajador del país. Por otro lado, en Dakar, la capital de Senegal, los manifestantes expresaron su ira hacia tal blasfemia y pidieron un boicot de los productos franceses.
Estamos aquí para protestar contra la publicación de caricaturas y otros documentos blasfemos. Queremos que el embajador francés sea despedido de inmediato.
La Unión Europea y el Reino Unido acuerdan mantener más negociaciones en la próxima semana. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en un tuit que ha mantenido una conversación telefónica con el premier británico Boris Johnson, concluyendo que hay mayores desacuerdos. No obstante, Johnson, en su propio comunicado, había destacado que la charla fue significativa. Las negociaciones terminaron el miércoles sin acuerdos sobre la pesca y los mecanismos de garantía para una competición justa entre las compañías británicas y europeas. El periodo de transición para Londres termina el 31 de diciembre y las partes deben sellar un acuerdo comercial hasta mediados de noviembre para determinar sus futuras relaciones. Y la COVID-19 no da tregua. Los casos de coronavirus superan ya la barrera de los 50 millones en un mundo que se blinda para intentar frenar la expansión de la pandemia y las consecuencias que provoca a su paso. Conforme a los últimos datos, los casos confirmados de coronavirus en el planeta superan los 50.200.000 y los fallecimientos rebasan los 1.200.000. 11 de los 12 países con más contagios pertenecen a los dos continentes de América y Europa. De hecho, en la misma Europa, en plena segunda ola, las cifras no dejan de crecer y cada día se registran máximos de contagios y fallecidos. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó del aumento de la criminalidad en esta ciudad. ¿Qué motivos hay detrás de esta violencia? Lo revisamos en el informe de Rosy Orbach desde Los Ángeles, California.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19 y falta de empleos. Y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos a crear oportunidades y evitar que siga incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las torrenciales lluvias e inundaciones causadas por el ciclón ETA dejaron 43 muertos en Honduras y México. Según autoridades mexicanas, 20 personas perdieron la vida en el estado sureño de Chiapas, mientras el número de víctimas mortales en Honduras subió a 23 tras el registro de 10 fallecidos el viernes. Los operativos de rescate se han extendido en las zonas golpeadas por el paso de ETA. Más de 1.000 viviendas quedaron afectadas por las inundaciones en este país. En tanto, más de 180 personas fallecieron o quedaron desaparecidas por el paso del ciclón en Panamá y Guatemala. El gobierno de Guatemala da a conocer que más de 100 personas han fallecido al paso de la tormenta ETA, que ha afectado hasta ahora 75.000 personas más. Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, nos informa.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera. Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
En Zacapa me preocupa terriblemente el municipio de La Unión, Zacapa. Está totalmente incomunicado. Los tres accesos, 2 caminos y un puente, están totalmente bloqueados. No se logra pasar. Y el riesgo de derrumbes en La Unión, Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos, reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En Santiago de Chile, una nueva marcha que exigía la liberación de los encarcelados en el marco del estallido social ha sido reprimida. Las fuerzas policiales han utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Los participantes denunciaban que el gobierno priva de su libertad a los ciudadanos solo porque ejercen su derecho a manifestarse. Rechazan la falta de pruebas durante los procesos judiciales contra los detenidos y aseguran que son presos políticos. Además, han alertado que las autoridades no les permiten visitar en prisión a sus parientes. Seguimos en Chile, donde los pueblos originarios exigen ser reconocidos en la redacción de una nueva Carta Magna, una oportunidad para saldar la deuda histórica que el Estado mantiene con ellos.
Esa idea de que Chile es y que está plasmada constitucionalmente, que es un país unitario, centralizado, nos parece que debe cambiar a un país plurinacional porque es la realidad de la actual sociedad en Chile. Nosotros tenemos 8.000 años de existencia en estos territorios y jamás hemos sido reconocidos. Somos una nación y somos parte de las 9 otras nacionalidades originarias.
Tras el histórico plebiscito en octubre en el que se decidió reemplazar la actual Constitución, los pueblos originarios esperan que el Parlamento debata además la posibilidad de reservarles escaños especiales en la Convención Ciudadana que redactará el nuevo texto. En Chile existe una decena de pueblos originarios que representan el 12,8% de la población nacional. Ninguna de las 3 constituciones que ha tenido el país latinoamericano desde su independencia reconoce la existencia de indígenas en el territorio ni tampoco sus lenguas o culturas. Y en Tailandia, la aparición de 10.000 cangrejos ermitaños migratorios en una playa de la sureña provincia de Krabi nos regala una preciosa imagen de la naturaleza. Las diminutas criaturas denominadas umang en el idioma local llegan a la isla todos los años para aparearse y luego buscan caparazones más grandes para transferir sus exoesqueletos. Cuando las conchas disponibles son limitadas, ocupan botellas de plástico vacías, frascos, cestas y bolsas como pequeñas casas. Se teme que las cifras disminuyan en el futuro, ya que los turistas guardan las conchas como recuerdo después de visitar la isla. Es por eso que las autoridades tailandesas han hecho un llamamiento a la donación de caracoles. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Querida radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo. Y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Iñaki Gil de San Vicente, quien nos habla desde País Vasco sobre la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, a Venezuela, Cuba, Bolivia. Zarif llegó el miércoles a Venezuela y el jueves visitó Cuba en el marco de una gira por América Latina. Luego pasará a Bolivia. Mantuvo conversaciones con las altas autoridades cubanas y venezolanas, mientras que estos acercamientos no le gustan a Estados Unidos. Señor Iñaki, en este momento de cambios políticos